Son varias las luchas y los movimientos de resistencia que en Jalisco están reagrupándose frente a una oleada y una avanzada de esos ejercicios de poder, este poderío que subordina a los pueblos, que subordina a los cuerpos y las bases sociales, solo para obtener de esos orígenes, de esas raíces, bienestar y control. En Jalisco hay una serie de problemáticas sociales y violaciones a los derechos humanos infinita, sin reparación, sin atención y sin garantía de que no se vuelvan a repetir, relacionadas al extractivismo, relacionadas al manejo no integral del agua, de la tierra, de lo que puede originar el campo en Jalisco. Sin embargo, también a nivel macro, a nivel global, hay llamamientos a reagruparse y organizarse, muchísimas resistencias. Hay un llamado a qué podemos hacer, más allá de informarnos y estar viendo en redes sociales lo que está aconteciendo. De esto va el para tomarlo en cuenta de esta ocasión y te pido que te quedes. Los boicots, lo que puedes hacer desde la comodidad de tu casa para unirte a estas resistencias, para unirte a estas luchas y ponerle como bola de nieve un freno a los poderes que siempre están buscando cómo socavar a los demás. Acompáñame, como siempre te digo, esto tiene que ver contigo.
El boicot no es un acto de protesta y acto, digamos, de resistencia nuevo. Sin embargo, se ha utilizado en distintos momentos de la historia y actualmente ha tenido éxito en algunos casos y en algunos otros casos no. Por ejemplo, uno que no ha tenido éxito, como sí ha tenido éxito, por ejemplo, en Estados Unidos, son los boicots de jornaleras y jornaleros, ¿no? En el caso estadounidense. Pero en México no ha tenido ese impacto, ¿no? Uh-huh. Que ha tenido en Estados Unidos el boicot contra Driscoll, contra todas las agroindustrias, ¿no? Que tienen en Baja California.
Nosotros nacimos un 14 de octubre de hace 2 años. En el marco de esta embestida de Israel contra el pueblo palestino, particularmente de Gaza. Y concretamente coincidimos con la movilización de las familias musulmanas que viven aquí en Guadalajara, en la Glorieta de la Minerva. Ahí pues había una gran indignación. Pues la primera acción fue hacer un mural en Federalismo. Eso fue como el 14 de octubre y después hicimos esa concentración en la Minerva para hacer un gran monumento y ahí coincidimos con familias musulmanas que estaban muy indignadas, con jóvenes, niños, niñitas, y ahí de manera espontánea surgió la idea de vayamos al consulado gringo. Entonces marchamos y bueno, después de eso pues no hemos parado. Ya se van a cumplir 2 años de este genocidio, de esta pues embestida, recrudecimiento de la ocupación del colonialismo de Israel sobre el pueblo palestino.
Hace más de 200 años se peleó por independizarse de la corona española, si hablamos solo de México, pero seguimos siendo una sociedad estructurada por un sistema colonial. ¿Qué alternativas están promoviendo víctimas y grupos que llaman a los boicots contra emporios? ¿Qué te deja esto a ti? Al profesor investigador de la Universidad de Guadalajara le pedimos una línea del tiempo no estricta de boicots que hemos visto en México ante las violaciones a los derechos humanos y actos de injusticia. Conozcamos la palabra de Jaime Torres Guillén.
En Puebla, ¿no? O en el Estado de México, ha habido, gracias a la organización de del Frente por Defensa de la Tierra y ahora el Agua, boicots interesantes, muy importantes, contra el Plan Integral Morelos, pero también contra basureros, ¿no? Y contra Bonafón, ¿no? Que es la lucha por el agua, ¿no? Entonces, estos boicots son importantes en la medida en que golpean, ¿no? Una de las caras más bonitas que tienen las industrias, ¿no? Ya sea una industria lechera, ya sea una minera, ya sea una industria fresera, la que sea, que tienen como rostros muy, muy suaves, muy lindos, pero que los boicots ayudan, ¿no? A desenmascarar eso.
Ya sé que te estás preguntando en casa, ¿y el sentido de boicotear a un gigante cuál es? ¿A poco yo puedo lograr algo sumándome a la causa lejana de personas que ni conozco? El sentido de sumarse también lo aborda el sociólogo como un acto de involucramiento y corresponsabilidad social.
Desde luego, aquí hay un problema muy importante que acabas de mencionar tú, que tiene que ver con la implicación particular. Regularmente en la metodología de análisis sobre las luchas sociales, el punto fundamental es el análisis macro, ¿no? Uh-huh. Es decir, la implicación macro de colectivos, de organizaciones, de grupos sociales, de frentes masivos, ¿no? Uh-huh. El problema es que se supone que a nivel individual no tiene ningún impacto, ¿no? Uh-huh. Pero sí lo tiene en la medida en que las personas, por X razón, al no poder establecer un vínculo con la organización, un vínculo con el frente, ¿no? Directo, uh-huh. o poner sus cuerpos, ¿no? Uh-huh. En las luchas concretas, el boicot individual es una palanca importante. Uh-huh. Contra lecheras, contra refresqueras, contra la industria cárnica, ¿no? Uh-huh. Contra la Coca-Cola, contra Danone. Contra Nestlé, por ejemplo, ¿no? Que todas estas, si te fijas, son marcas, ¿no? Que estoy nombrando y que funcionan perfectamente en el mercado nacional y que un poquito de acción del boicot individual estaría impactando en su prestigio que tienen, que han hecho a partir de golpes y a partir de mediatización.
Casos cercanos en Jalisco por afectación socioambiental y desde luego por promover la desigualdad como lo hacen firmas transnacionales de monocultivo de berries, por ejemplo, están cruzados en promover una ruptura con el orden y el conformismo.
La lucha que más me ha impactado es la lucha feminista, por supuesto, ¿no? La lucha de las mujeres es muy importante y creo que son las que hasta el momento han establecido una agenda y, digamos, una ruptura muy clara, ¿no? Con el orden existente. Sin embargo, también me interesa muchísimo la organización de la Asamblea de los Pueblos en Resistencia, que en las distintas latitudes del estado, en el sur, en el norte, o en municipios concretos, ¿no? En Tonalá, en Tala, acá en Zapopan, en El Salto, se han organizado para defenderse de la ofensiva neocolonial, de la ofensiva neocolonial de los grandes corredores industriales, del negocio de la basura, del intento, ¿no? De reactivar termoeléctricas, y bueno, también de la industria inmobiliaria, ¿no? Entonces, estas luchas que se están gestando con muchas contradicciones, ¿no? Y con muchos problemas, son muy importantes seguirlas, porque son las que están poniendo la cara frente a los desafíos del futuro para muchas jóvenes y jóvenes que hoy en día viven en la ciudad o muchos vivimos en la ciudad, pero no nos damos cuenta de la importancia que tiene una lucha contra una basurera o contra una termoeléctrica, por ejemplo.
Desde luego que si estamos hablando de desigualdad, colonialismo y boicots en el siglo XXI, es porque las luchas interconectadas con los grandes capitales y la influencia del poder económico en busca de establecer reglas no solo comerciales, sino de invasión y despojo. De eso estamos hablando. Pero los casos más paradigmáticos que se heredan en este siglo de resistencia ante bloqueos globales y que son banderas actuales, las vamos a abordar después del corte. Las exigencias que se le han estado haciendo al Estado mexicano incluye también a las universidades públicas y privadas, como es la Universidad de Guadalajara, de romper relaciones con el Estado de Israel ante el genocidio que llevamos viendo en redes sociales a distancia televisado por más de 2 años y que es un longevo caso que fácilmente tendría que terminarse y acabarse ante la devastación de la humanidad que vemos en esa latitud en Gaza con el pueblo de Palestina. ¿Qué implica tienen estos rompimientos? ¿Qué trazos y venas no estamos viendo con claridad? De eso va este episodio y vamos al segundo bloque, porque hay posibilidades de que tú, aunque sientas que no tienes nada que ver con esta situación y el genocidio, te puedas posicionar políticamente, pero también tomar acciones pequeñas en lo doméstico, en lo inmediato. Como siempre te digo, este episodio tiene mucho que ver contigo. Es larga la resistencia del pueblo palestino, además de digna. En Guadalajara hay un comité diverso de apoyo por la liberación de este pueblo palestino y el cese inmediato al fuego perpetrado y promovido por el Estado de Israel, la cúpula sionista, que es altamente industrial, empresarial, y sus aliados en Europa como en Estados Unidos.
Sino que ya tiene pues ya más de 70 años a partir de una determinación de la ONU de dividir el territorio palestino, dándole 56% de la tierra palestina a Israel. y el 46 al pueblo palestino, que se ha ido disminuyendo, como lo sabemos. Hoy en día se está queriendo dividir Cisjordania, Jerusalén está dividido, en fin, es una tristeza. Y algo que nos ha caracterizado como comité es que estamos articulados, pues somos diversos, no somos, digamos, un ente común, venimos de la universidad, somos estudiantes, somos docentes, venimos del movimiento popular, del movimiento estudiantil de aquí de Guadalajara, de Jalisco en concreto, y pues vemos como una necesidad urgente de articular las luchas, ¿no? Las luchas, las demandas, decimos, pues nos han criticado mucho, es que Palestina está del otro lado del mundo. Hicimos, bueno, pero en Jalisco, particularmente en los gobiernos que hemos tenido aquí en Jalisco, están muy, muy articulados con las empresas israelíes, ¿no? Particularmente con software de HP o con la seguridad, las cámaras. En fin, hay muchas cosas que están articuladas que nos hacen decir, pues es que aquí en nuestro territorio hay inversión y nuestros fondos, nuestros impuestos están pagando o están financiando de cierta manera este genocidio. Sobre todo, creo que un llamado que hacemos es pues que decirle a la comunidad tapatía que pues que están asesinando a niños, a niñas, que pues están entre sus sueños, está jugar, claro, ser felices, estar con la familia, y ahora están luchando por sobrevivir, porque están viviendo una hambruna muy grave, muchas personas están muriendo de inanición. Incluso están atacando a periodistas directamente, los están asesinando, han destruido todo, escuelas, casas, hospitales, han secuestrado a periodistas, han asesinado a periodistas, a madres, a poetas, en fin, a novelistas, a gente tan, digamos, que está produciendo desde la rabia, desde el, yo diría como desde los intestinos, y que la poesía que escriben, o la novela que escriben, pues nos desgarra a todas y a todos, ¿no? Nos hace llorar. Nos parece muy importante como comité diciendo, Palestina está viviendo un genocidio, México está viviendo la desaparición forzada, los feminicidios, o incluso el saqueo de órganos de las personas, por eso la trata de personas. En fin, hay una problemática muy fuerte que no se ha, digamos, solucionado, que decimos, pues las luchas de aquel pueblo que está luchando por vivir, es de este pueblo de aquí que también está luchando por vivir.
Los llamados de justicia conectados con la estrategia de promover boicots interpelan a la empatía y la rehumanización ante lo que se denomina naturalizar la crisis como la violencia.
A nivel global, hemos recurrido a los llamados que han hecho, por ejemplo, cuando fue la demanda de Sudáfrica, como Comité de Solidaridad con Palestina, y muchos de los que están aquí actuando, dijimos, vamos a firmar. Firmamos, bueno, yo en aquel tiempo era representante de SEAL a nivel continental y firmamos también como SEAL, y a partir de eso nos llamaron para formar parte de la Coalición Internacional para Detener el Genocidio en Palestina, y a partir de eso pues hemos tenido diálogos con compañeros directamente de Palestina, de las universidades de Palestina, con la comunidad palestina del mundo, porque no están solamente en Palestina, hay una diáspora palestina. Y ahora, por ejemplo, se ha creado, no sé si ustedes supieron, seguramente sí, que se formó un grupo de gobiernos que se llama Grupo de la Haya, que son gobiernos, no me recuerdo quién está, pero está Bolivia, está Colombia, no recuerdo si está también Cuba, que están exigiendo a la Haya a que se condene este genocidio. Entonces, a partir de esto surgió un grupo de amigos del Grupo de la Haya. Y ahí estamos varios movimientos globales que apoyamos al pueblo palestino para defender su dignidad. Y ahora, por ejemplo, que estamos en un contexto de fútbol, de mundial de fútbol para el próximo año, nos estamos articulando con varios movimientos globales también, particularmente de Canadá y de Estados Unidos, para, por un lado, pedir que no se lleve el mundial en Estados Unidos. Lo vemos un poco complicado porque Estados Unidos fue quien le pidió a la FIFA que fuera el mundial acá. Pero también queremos que no juegue Israel y que no juegue Estados Unidos.
Todo está interconectado. Lo que el Comité de Solidaridad con Palestina en Guadalajara nombra y denuncia se basa en hipótesis y no en simples suposiciones.
Se me vienen a la cabeza muchas cosas y de repente pensaba, yo le pediría a la comunidad que nos ve que se imagine, bueno, muchos conocemos o hemos soñado con ir a Europa, ir a Italia, ubican la botita de Italia. Sí. África, que a veces no lo vemos tanto, pero ahí hay un mar, es el mar Mediterráneo, y cerca de ahí está el río Tigris y el Éufrates, bueno, por ahí nace Palestina. Y además es una zona geoestratégica. ¿Por qué es geoestratégica? No solamente para el imperio de al lado, que es Estados Unidos, sino para gente de toda Europa de hace varios milenios. O sea, Palestina ha sido un territorio en disputa desde hace varios milenios, porque es un paso estratégico para llegar a Asia, para llegar a China, para llegar a Rusia. Y además, o sea, es una zona de control y además tiene un mar Mediterráneo que es muy lindo y que, bueno, ya hemos visto que Trump quiere hacer ahí sus Miami Beach 2. Sí. Entonces, es una zona que está disputada por eso. Es geoestratégica y por lo tanto se le quiere quitar a este pueblo palestino que es tratado peor que animales. O sea, alguien me decía, a los palestinos se les trata como nos tratan a los mexicanos en Estados Unidos. O cómo nos están tratando ahora, ¿no? Que nos quieren dar una patada en el trasero y regresar, así como si no valiéramos nada. Lo mismo pasa, por ejemplo, sé que no estamos hablando de Cuba o de Venezuela, que también son territorios geoestratégicos porque es la dominación de un territorio del Caribe, de una zona también muy codiciada para el turismo, y que además dominar Cuba, dominar, o sea, Haití, que está en unas condiciones también de genocidio terrible. Controlar estos territorios implica controlar también a Venezuela. Venezuela, que es tiene los mayores yacimientos de petróleo del mundo y que, pues, es el oro negro que está disputando, está deseando no solo Estados Unidos, sino otros territorios.
Son dos estrategias: llamar a romper relaciones políticas y económicas con los gobiernos e industrias que promueven ocupación, guerra y genocidio, por un lado, y por el otro, rechazar comercialmente sus productos. Volvemos con más información.
A nivel Jalisco hay llamamientos a boicotear lo que hace Driscoll, lo que hacen algunas lecheras, la industria avícola y porcícola, por mencionar algunas empresas involucradas en el extractivismo de bienes naturales que someten a los pueblos. Por supuesto, este programa, rumbo a las conclusiones en este tercer bloque, también ve, como decía al inicio, lo macro y la geopolítica, lo global, los llamamientos que se están haciendo a las acciones globales. Desde luego que tú puedes iniciar con esas acciones globales a emprender posicionamientos políticos y sumarte a los boicots, acciones globales que desencadenan una postura frente a lo que está sucediendo, el genocidio en Gaza. Vamos a las conclusiones y sobre todo a dejar más que certezas, preguntas de cómo involucrarte, pero desde luego las redes sociales son un mecanismo de interacción entre nosotras. Como siempre te digo, esto tiene que ver contigo. Disfrútalo.
El análisis, por ejemplo, de las luchas sociales, hay dos niveles, ¿no? Uno es, digamos, el local, a nivel nacional, entender qué es lo que está pasando en Puebla, en Veracruz, en Chiapas, en Tamaulipas, aquí mismo también en Jalisco. Pero como bien dices, no perder de vista la conexión que tiene a nivel global, ¿no? Sobre todo el frente que hace las grandes industrias, ¿no? La internacional de las industrias, por decirlo así, ¿no? Que están conectadas en muchas partes, ¿no? Tú puedes encontrar, por ejemplo, en Alemania, industrias químicas que están en El Salto, por ejemplo, ¿no? Y establecen una relación, pues, muy, muy sui generis, porque suponemos que no tiene nada que ver una con otra, pero sí, o sea, tiene mucho que ver. O ya sabemos las grandes transnacionales que existen mundialmente. Entonces, Sí, es importante no perder de vista de que sí tenemos que analizar las luchas a nivel global, cómo están conectadas y cómo a veces no están conectadas, a veces les falta eso, pero tampoco no perder de vista lo local, pues, ¿no? Claro. A veces sí hay que hacer un análisis global y a veces hay que hacer un análisis local, ¿no? O sea, el nacionalismo metodológico sigue siendo útil, pues, porque al final de cuentas muchas de las luchas están interpelando a los estados-nación o a lo que queda de los estados-nación, ¿no? Uh-huh. Aunque también interpelan el problema de la llamada globalización, como fue el caso, ¿no?, de las luchas en el foro social o de las luchas de los ocupas en Europa, en Estados Unidos, las luchas árabes, en el norte de África, explico, o en Grecia.
Como Comité de Solidaridad con Palestina, se lanzó la iniciativa de recabar firmas para exigirle al gobierno de México que rompa relaciones con Israel. Ya tenemos más casi un año haciendo esta campaña y se han sumado diferentes comités de todo el país. Entonces estamos juntando firmas, solo necesitan llevar su clave de elector y firmar con pluma azul. Igual si quieren los formatos les podemos dar, firmen con su familia, con sus amigos, con sus compañeros. Ahora se va a hacer un firmatón de la universidad, ahora el 3 de septiembre, para que pues las universidades que están entrando a clases, bueno, muchas ya entraron, que firmen, los estudiantes que nos firmen, y eso pues tratar de llegar a las 130,000 firmas, ¿no? Hacemos el llamado a que los gobiernos, al que el gobierno de México en concreto, que es el que nos toca, rompa relaciones con Israel, pero también a que revisemos cuáles son nuestros contratos de software. Por ejemplo, los software que se utilizan, muchos software vienen de Israel, que la universidad revise esos contratos y que los cancele. Queremos que eso suceda porque nos parece que la Universidad de Guadalajara tiene muchas relaciones con Israel. De hecho, ya una FIL estuvo dedicada a Israel. De hecho, el año pasado decíamos que queremos una FIL destinada a Palestina, ¿no? O sea, para ser equitativos en este juego. Digo, aunque, y también que se posicione frente a la realidad, ¿no? Y que haya una voz firme de decir, pues vamos a rescindir los contratos.
Desde luego que aportar tu firma a la petición de romper relaciones con Israel es un gran paso, pero hay otras formas como boicotear marcas. La app Boycott te ayuda a saber qué productos que compras con tu dinero se contribuye a movilizar armas no solo lejos, las que también llenan de sangre el territorio mexicano.
Volver a pensar que el boicot es un acto particular que tiene su efecto, y que aunque uno piense que no, que reflexione lo siguiente. Nosotros no podemos ir a Gaza, no podemos ir a Palestina. Algunos quisieran enlistarse, ¿no? En las fuerzas de resistencia, pero no tenemos ni siquiera un ticket, ¿no? Para ir allá, ni siquiera los medios, las formas institucionales para poder estar allá. Entonces, si no podemos estar allá, ¿me explico? Y somos conscientes de la importancia que es luchar contra un monstruo como este, ¿por qué no hacemos un boicot, ¿no? particular? Es decir, en un sentido muy pragmático, si tú quieres, ¿no? Pero con miras a que se repercuta en cadena a nivel global, como está sucediendo actualmente, como bien dices tú. Hay una bola de nieve que, aunque lenta, ¿no? que no ha parado aún el genocidio, pues de todas maneras es muy importante, ¿no? hacerlo. Entonces eso le diría, ¿no? a cualquier persona que si no podemos ir a una manifestación, a una marcha contra Israel, ¿no? pensemos cómo podemos boicotear esa guerra, más bien ese genocidio.
Los argumentos para cuestionarse la complicidad y dominación de la que seguimos siendo parte en el siglo XXI durante el mes llamado Patrio es otra forma de saberse situar ante la crisis que no se acaba si le cambias a la televisión o dejas de ver las publicaciones en redes sociales que nos llevan a los actos más atroces que juraron ya no se iban a cometer.